en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. El próximo viernes la ministra de Trabajo tiene previsto reunirse con los representantes de UGT y Comisiones Obreras para negociar el estatuto de los becarios, con el objetivo sobre todo de eliminar la precariedad en esta figura y eliminar eso que se llama falso becario, es decir, aquella persona que supuestamente está con una beca, pero en la práctica está realizando las labores que debiera ejercer cualquiera en un puesto de trabajo. Será un asunto interesante porque, según la ministra, en la mayor parte de países europeos no está regulada esta figura. Tan solo dice que en Francia puede existir algo similar a lo que se va a tratar de acordar aquí en España. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y aquí todos hemos sido becarios, pero en realidad la que lo tiene más cercano en el tiempo es Andrea San Martín. Muy buenas, Andrea.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Yo la verdad que recuerdo con mucho cariño mi etapa de becaria, pero he de decir que hay que delimitar las funciones y que es un proceso de aprendizaje. No hay que sustituir nuestras funciones.
Ese es el problema. Yo recuerdo en una empresa en la que estuve trabajando, en la que hubo un conflicto porque había becarios que se quedaban responsabilizándose de una misión que debería encargarse una persona, una trabajadora o trabajador con nómina.
Y tener mucha paciencia, que todos empezamos y todos necesitamos también que nos lo expliquen con mucho cariño y que ya verás como así todos salimos ganando y somos más
productivos. Mira, yo recuerdo, voy a contar una intimidad. Pero yo recuerdo cuando pisé esta santa casa, Onda Madrid, que a mí quien me enseñó fue Andrea, que entonces era becaria. Entonces, que esto de aprender y enseñar
se aprende
es
todos.
Propio de todo el mundo. O sea, independientemente de la posición que ocupemos cada uno en cualquier momento de nuestras vidas. Javi García, tú fuiste becario, pero ya lo tienes muy lejos.
¿Qué tal?
¿No?
Buenas tardes. Sí, justo os iba a decir que en el mundo de la comunicación precisamente no estamos para dar ejemplo en este sentido, porque todos, bien siendo becarios...
La empresa a la que me refería, lógicamente, era de comunicación.
Claro, o bien habiendo estado ya contratados y recibiendo a becarios, pues al final es cierto que suelen asumir funciones que no les correspondería para la etapa formativa que es en la que están.
Bueno, pues de eso se va a tratar en la negociación del Estatuto de los Becarios, que va a comenzar este viernes en el Ministerio de Trabajo. Y nosotros lo que tenemos que comenzar es ya con las redes sociales, que mucha atención, porque os voy a decir una cosa. Hoy han desaparecido las mascarillas teóricamente de nuestra vida, lo cual no quiere decir que en los puestos de trabajo lo hayan hecho, porque dependemos de los diferentes departamentos de prevención de riesgos laborales, aparte de la opción personal que tenga cada uno, naturalmente. Bueno, pues hoy vamos a tener a una persona de la Asociación de Profesionales de la Prevención de Riesgos Laborales para resolvernos todas esas dudas que estamos desde ayer todos preguntándonos. Así que cualquiera que tenga una duda y que nos la quiera trasladar, vamos a empezar por las redes sociales.
Pues, por ejemplo, lo pueden hacer en Twitter, en nuestro perfil, @madridtrabajaom.
Y si lo prefieren en Facebook, también nos pueden consultar sus dudas en nuestro perfil Madrid Trabaja.
Y yo diría más, si queréis en WhatsApp, el 652-868099, 652-868099. En este caso no hace falta que nos enviéis nota de voz porque no nos va a dar tiempo a sacarla, así que con que nos mandéis algún mensaje escrito con alguna duda que tengáis, sobre la situación en vuestra empresa o sobre la situación en cualquier ámbito laboral, pues nos lo podéis hacer llegar. Dicho esto, vamos con las ofertas de empleo y empezamos con 78 plazas en el Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración en la Seguridad Social.
Como principal requisito, los aspirantes deberán estar en posesión de una titulación universitaria y después superar una fase de oposición, que en este caso está formada por varios ejercicios, por ejemplo, el desarrollo de dos temas, una traducción directa, así como la elaboración de un resumen en castellano de un texto en inglés o francés y, por último, un supuesto práctico y una exposición oral de cuatro temas. El plazo termina el día 6 de mayo.
Y luego tenemos en el Parque Warner 20 vacantes para auxiliares de restauración.
Las personas seleccionadas formarán parte del equipo del parque temático en el departamento de restauración de Foster's Hollywood, realizando las funciones de atención al cliente, servicio de mesas con bandeja, comandas, reposición de productos y también limpieza general. Es necesario tener experiencia de al menos 6 meses en restauración, vehículo propio, disponibilidad total, ser extrovertido o extrovertida y saber trabajar en equipo.
Y luego en Las Rozas buscan programadores aficionados al deporte.
Buscan perfiles junior, por lo que no se requiere tener experiencia anterior, pero sí formación profesional en informática de grado medio o superior. Van a realizar labores de desarrollo y mantenimiento de software propio de la compañía con el objetivo de seguir moviendo el mundo del deporte. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa.
Y luego tenemos oposiciones para químicos en el Ministerio de Defensa.
En total son 7 plazas las que se han convocado, 3 de ellas mediante acceso libre y están dirigidas a aquellos opositores con formación universitaria en química. El proceso selectivo será mediante el sistema de concurso-oposición y el plazo de inscripción acaba el próximo 29 de abril.
Y el Ayuntamiento de Madrid necesita cubrir 3 plazas de maestros infantiles.
Mediante el sistema de acceso de oposición, formado por un cuestionario de 100 preguntas, el desarrollo por escrito de 2 temas y también 2 supuestos prácticos. Se requiere el título de maestro en la especialidad de educación infantil, entre otros requisitos. El plazo termina el día 10 de mayo.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, ya sabes que debes visitar la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 20 de abril.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y hablamos de oportunidades de empleo en el Ayuntamiento de Alcobendas, que ha abierto 2 bolsas para cubrir vacantes temporales en las categorías que enseguida os vamos a comentar, porque tenemos con nosotros a Rogelio Mallorquín, que es el concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Alcobendas. Rogelio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí andamos entre... Hoy la actualidad se debate entre el tiempo, ¿no? Y las mascarillas, que también, bueno, la organización un poco del tema mascarillas depende de vuestro departamento de recursos humanos, ¿o no?
Digamos que sí depende de nosotros en la medida en la que prevención de riesgos laborales, claro está, pues depende... también de recursos humanos y es, digamos, quien en última instancia establece las consignas a efectos de la normativa y de las necesidades o situaciones dentro de esta casa.
¿Y qué habéis decidido? Que, bueno, vuestro departamento de prevención de riesgos laborales, ya tenemos que preguntar hoy.
Claro, claro. Bueno, pues respetando la normativa en la que se establece ese criterio general del no uso de las mascarillas en interiores, seguimos, no obstante, manteniendo una serie, digámosle, de criterios propios que van desde respetar respetar y al mismo tiempo aconsejar sobre la conveniencia, no obstante, de seguir manteniendo dichas mascarillas en interiores, sobre todo en aquellos supuestos de reuniones que se realizan en distintos departamentos o en algunos, digámosle, ubicaciones del edificio en los que la distancia de seguridad no es suficiente. Claro. Y entonces, bueno, pues con ese tipo de medidas o directrices, la verdad es que de ayer a hoy casi prácticamente te puedo constatar que no se ha notado diferencia alguna, es decir, que la inmensa mayoría de los trabajadores aquí en esta casa hoy están utilizando la mascarilla.
Bueno, yo creo que está sucediendo en muchos lugares, tanto públicos, espacios públicos como empresas privadas. Digamos que queremos ser prudentes todos, ¿no?
Exactamente.
Lo que no queremos es dar pasos atrás.
Sí, sí, sí. También está la anécdota de que hay gente que, ya sabes, trata de no quitar la mascarilla porque tiene miedo a que la gente le vea
sí,
la cara.
Sí, eso es verdad, eso es verdad. Y genera cierta ansiedad, que también comentaban, sobre todo entre las personas así más jóvenes, que están más preocupadas por el físico, ¿verdad?
Me lo comentaban ayer precisamente una compañera que tiene hijos más pequeños y bueno, pues creo que entre ellos decían, a ver mamá, es que si me quito la mascarilla es que no me van a conocer los compañeros. Parece una cosa sorprendente, pero ahí está.
Sí, sí, sí. Bueno, todo será cuestión de tiempo de que lo vayamos normalizando y que veamos también cómo va un poco la situación del virus. Que exacto, todavía lo tenemos por aquí, o sea que no es que...
Hay que tener esa prudencia, como tú bien has dicho, y ese respeto, porque bueno, todavía esto no está concluido.
Claro, no está finiquitado. Pero en realidad te habíamos llamado porque habéis puesto en marcha dos nuevas bolsas de empleo. No son las primeras de las que hablamos en el Ayuntamiento de Alcobendas. Recuerdo que allá por febrero creo que hablamos de educadores infantiles, ¿no? Pero en este caso hay otro tipo de educadores también, muy especializados, ¿verdad?
Sí, en el apartado de música.
En el apartado de música. ¿Y qué es lo que andáis buscando en ese apartado? Después hablaremos de los ingenieros, que también buscáis.
Pues, en realidad, ya que has dicho de que anteriormente, bueno, aparte que llevamos con bolsa, llevamos un total de 23 bolsas con un total de 49 especialidades. Pues precisamente una de ellas ya anteriormente fue objeto también en la parte de lo que denominamos práctica instrumental, fue objeto también de otra bolsa, es decir, que anterior a esta también, con la misma idea, se hizo también una bolsa de guitarra y de piano, con unas aplicaciones concretas también, en la de piano. Y ahora, bueno, pues tenemos precisamente en lo que digámosle de la parte de práctica instrumental, pues otra serie de instrumentos como especialidad que también, bueno, pues tocaba el hecho de tener ahí una bolsa importante de gente a la hora de poder contratar. Y era precisamente estas de oboe y de viola.
Bueno, pues...
Bueno, y violín, calla, que son tres. Son oboe,
tres, ¿no?
Viola y violín.
Que yo no sé si luego resulta complicado esto cubrirlo o no, porque, bueno, pues son tan específicas que a veces encontrar profesionales no sé si es demasiado fácil.
En la Escuela de Música y Danza que tenemos aquí en el Ayuntamiento, la verdad es que todas estas especialidades existen y hay una demanda increíble y, bueno, por echarnos un poco nosotros también ahí la flor con referencias positivas importantes con respecto a esta escuela. Y lo cierto es que, claro, son profesores y profesoras que por razones de edad, algunos pues están ya en edad de jubilación y algún supuesto que se haya podido dar alguna baja. Y entonces es cuando precisamente son estas bolsas que nosotros estamos creando de trabajo temporal, que son las que nos habilitan para poder, hasta que se procede a una convocatoria nueva, a caso de jubilaciones y demás, que provisionalmente pues el servicio no se vea resentido y rápidamente sea cubierto con estas personas que se presentan a estas bolsas de práctica instrumental.
Sí, sí. De cualquier manera, tenemos también otra bolsa de empleo para, si no me equivoco, ingenieros industriales.
Sí, es otra de las especialidades que también son muy necesarias aquí en el ayuntamiento porque en distintos departamentos, por la especialidad del trabajo, mantenimiento de edificios, vías públicas, obras públicas, etcétera, etcétera, pues hace necesario este tipo de ingenieros industriales, ITIS, que le llamamos, ingeniero técnico industrial, También igual, anteriormente a esta, lo mismo que ha ocurrido con el de práctica instrumental, que ya hemos hecho otras bolsas anteriores, también anteriormente hemos sacado también de otros ingenieros también, de topógrafos, de ingenieros técnico industrial también. Y ahora, bueno, pues también hacía falta, por razón de necesidades del servicio, hasta cubrir vacantes que serán cubiertas a partir de también otra cosa que estamos haciendo en el Ayuntamiento, que son ofertas de empleo público, que son las que, a través de las cuales se cubrirán en su momento,
sí,
después de las convocatorias y demás, la plaza que van a salir. Y precisamente, bueno, pues ya te digo, de técnicos industriales, pues ahora precisamente hacía falta y hemos sacado también esta específica.
Bueno, ahora hablaremos, porque ya la semana pasada hablamos con tus homólogos en Alcalá de Henares, por ejemplo, y andáis de cabeza con el asunto de las ofertas extraordinarias de estabilización de empleo temporal, ¿verdad? Pero simplemente para rematar estas bolsas, ¿cómo se van a cubrir? ¿Qué plazos tenemos para inscribirnos?
Bueno, pues de las, digámosle, cuatro bolsas, las tres de práctica instrumental y esta de ingenieros técnicos industriales, pues el plazo que hay es hasta el día 3 de mayo. Todas ellas coinciden porque, como las hemos sacado más o menos todas
al
juntas,
mismo tiempo, sí,
pues entonces se abrió el plazo de presentación desde el pasado día 12 de abril y el plazo que hay para la presentación es hasta el día 3 de mayo.
Uh-huh. ¿Eh? Vale, o sea, hasta el 3
de mayo. Todavía tienen tiempo.
Tiempo de sobra para que presenten su solicitud y a partir de ahí será concurso solamente, hay parte de prueba.
Sí, digámosle que el proceso es un proceso de oposición y digámosle que hay un examen a través del cual, pues digámosle, pues tienen que cubrir como propuesta, como proceso. Y bueno, pues del resultado del mismo hay una primera, digámosle, parte que es la aceptación de las solicitudes que son admitidas con los requisitos iniciales que se solicitan. Después está la parte, digámosle, del examen que se lleva a cabo y a partir de ahí ya, pues es cuando es el resultado final con las puntuaciones y demás obtenidas de los aprobados o no, y eso nos da ya ese resultado último de personas aprobadas, que es en ese momento cuando entonces ya tienen que presentar toda la justificación documental que se les solicita.
Muy bien, pues ya para terminar, no te queremos entretener mucho, pero sí que te tengo que preguntar que cómo lleváis la estabilización y esas nuevas normativas de interinos.
Pues mira, la verdad es que la llevamos bastante bien, con muchísimo trabajo, pero lo cierto es que tenemos ya aprobadas y publicadas en el boletín lo que es la oferta pública de empleo del Ayuntamiento de 2019 y 2021, en lo que antes, digámosle aquí, a partir del 31 de diciembre, ya dejamos de tener lo que antes se denominaban como patronatos, los patronatos de bienestar social, deportes y cultura. Ahora ya es todo ayuntamiento y entonces, bueno, pues ya tenemos aprobada la oferta pública de empleo del ayuntamiento y antiguos patronatos que se denominaban de 2019 y 2021, en un total de 205 plazas que hemos sacado por estabilización y ahora ya estamos inmersos en la aprobación de la oferta pública de empleo del año 2022 en el que estamos. O sea que
ya. La verdad, el asunto de las plazas ocupadas por interinos desde antes de 2016, ¿eso ya lo tenéis elaborado?
Claro. Claro, precisamente en este proceso de estabilización que hemos hecho de la oferta pública de empleo de 2021, se han incorporado ya todas las plazas que con los requisitos que se establecen en la normativa para que puedan ser objeto de estabilización.
Vale,
perfecto. Y van a ser, ya te digo, pues 205, si no me equivoco, 205 plazas en total las que salen a estabilización. Y por consiguiente, claro, pues para ir, digámosle, reduciendo esa tasa de temporalidad que tanto preocupa en general a todos los ayuntamientos y, claro, pues en particular a este, claro, que estamos aquí.
Bueno, y sobre todo que habrá muchos interinos del Ayuntamiento de Alcobendas prestando oído,
claro,
a lo que
sí,
estamos comentando ahora mismo.
Muy atentos, muy atentos. Y bueno, pues estamos haciendo todo lo habido y por haber para tratar de que, bueno, pues dentro de la normativa legal, claro está, poder incluir a todos ellos. Desde aquí, precisamente, en dar mis felicitaciones a todos los representantes sindicales, que con ellos son con los que estamos reunidos constantemente. Y de hecho, pues mira, mañana tenemos una mesa general de negociación para tratar ya de casi perfilar la oferta pública de empleo de estabilización de este año 2022. Entonces, bueno, pues conjuntamente con ellos trabajando muchísimo y, ya digo, gracias públicamente por la labor que ellos también realizan, que es muy muy importante y muy tensa.
Perfecto, pues Rogelio Mallorquín, concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Alcobendas, muchas gracias por habernos atendido como siempre. Un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo también.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 23 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días. Hola, Eli. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hay muchas maneras de pasar la mañana,
pero solo una de hacerlo en la mejor compañía.
Contigo.
Y con Eli del Valle.
Roberto Verino, muy buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Víctor Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿cómo estás?
Peleando por que se solucionen estos problemas.
O sea, yo he intentado denunciar a todos mis ocupas, no he ganado absolutamente nada.
Buenos días, Eli. Hoy vamos a estar con los vecinos de Retiro.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle.
En Onda Madrid.
Esta es Eli, se merece una Oli.
Ojo a los oyentes de este programa. ¿Qué os pasa?
La Policía Municipal de Madrid, que se estropea la entrevista.
¿Nos acompañas?
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y estamos a vueltas con las mascarillas, con cómo tiene que ser, digamos, en el trabajo, nuestro comportamiento con respecto a ellas. La legislación que ha publicado hoy el Boletín Oficial del Estado deja claro que depende de los departamentos de prevención de riesgos laborales de cada empresa cómo se regula la situación. Eso ha abierto multitud de preguntas que nos hacemos. Y vamos a intentar a ver si nos las puede aclarar Rafael Márquez, que es miembro de la Junta Directiva de ASEPAL, que es una asociación de empresas dedicadas a la protección y que ayudan en la prevención de riesgos laborales. Rafael, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo
pues,
estáis?
Encantado de saludarte. Que, bueno, de alguna manera hasta ahora la mascarilla se había convertido en un equipo de protección universal, porque ya en algunas profesiones lo era antes de la pandemia.
Correcto, siempre antes de la pandemia las mascarillas autofiltrantes certificadas en muchos de los casos eran un equipo de protección individual indispensable para trabajos donde había que protegerse tanto de partículas cancerígenas o peligrosas como de aerosoles peligrosos. Uh-huh. Siempre, además, antes de la pandemia, certificadas según normativa, la N149, y bueno, ¿qué pasó con la...? Y discúlpame que me extienda un poquito.
Sí.
Hacemos un poquito de historia para atrás, ¿no? Oye, ¿qué pasó cuando vino la pandemia? Pues necesidad de muchas mascarillas, entrada de mascarillas, vamos a ponerlo así, dudosas, y esto nos vino o nos trajo a que de alguna manera había que dar una solución para que la gente se pudiera proteger. Hoy, con lo que ha comunicado el gobierno, bueno, pasamos a otro plano donde en tu primera frases has comentado de que ya se deja de ser obligatorio el uso de mascarillas de mascarillas en la vía pública, etcétera, y en cada
y en interiores, empresa, excepto en interiores, algunos correcto. Casos, ¿no?
Eso es. Y ahí lo que hay que tener en cuenta muy mucho es dos cosas. Una, que los prevencionistas, que en este país además tenemos prevencionistas fantásticos, seguro van a poder regular bien y van a tener en cuenta que la mascarilla tiene que estar certificada, es un EPI, un equipo de protección individual. Si hay que protegerse de aerosoles, y todos hemos aprendido de que el COVID se transmite a través de aerosoles, tiene que protegerse a través de un equipo de protección individual que esté certificado. Y hay algunas cosas que nos darán pistas de que ese equipo esté sea bueno y esté certificado. Una es que tenga el CE, otro es que al lado del CE tenga cuatro numeritos. Estos cuatro numeritos lo que nos están diciendo es qué organismo es el que ha certificado que esta mascarilla nos está protegiendo. Luego,
pero Rafael, ¿tú crees que a estas alturas... pregunto, por ignorancia, no lo tenemos ya todos súper claro y cuando son mascarillas homologadas y no homologadas y estas cosas? Porque yo creo que eso hace dos años sí que había mucha confusión, pero...
Yo creo que todavía sigue habiendo.
Sí,
porque
¿tú crees?
Esta mañana yo he cogido un vuelo para venirme a Bilbao y he visto todavía mucha gente que llevaba mascarillas KN95 y llevaba mascarillas a... con anclaje a orejas y, bueno, en ciertos momentos las KN95, las N95 se dejaron entrar porque no había más remedio, pero sí. Yo creo que hoy todos tendríamos que tener claros que debíamos de llevar mascarillas con marcado CE, con los cuatro numeritos y certificadas con la N149.
Vale.
Cosa que no, o sea, y disculpaba que me reitere, pero creo que es muy importante, sobre sí. todo para los oyentes y para la gente que tiene que trabajar y hoy se ha encontrado en una oficina o en un lugar de trabajo, que seguro que su gente de prevención de riesgos laborales, el equipo de prevención de riesgos laborales, lo ha valorado, ha visto si hay una distancia de seguridad, seguro que ha dado la recomendación y la obligatoriedad de ventilar lo máximo posible las estancias donde haya personas, seguro que si no se puede cumplir ese metro y medio, esa distancia de seguridad, entonces seguro que han puesto los medios adecuados. Eso estoy absolutamente convencido, porque en este país la cultura preventiva y la gente que se dedica a la prevención de riesgos laborales tiene muy claro. Aunque, siendo muy muy claros, cualquier persona que tenga la más mínima duda, y los prevencionistas esto lo saben, siempre en ASEPAL van a encontrar una ayuda técnica, sí. y una ayuda donde les podamos poder ayudar.
Pero fuera de este ámbito, que es interesante que sigamos utilizando las mascarillas adecuadas, porque son las que verdaderamente nos pueden proteger, ¿tenéis noticias? Porque parece que hay mucha confusión, ¿no? En cuanto a que, pues por ejemplo, hay supermercados, yo escuchaba esta mañana, que para acceder a ellos el cliente no tiene que llevar mascarilla obligatoriamente, la llevará quien quiera. Pero los trabajadores mayoritariamente sí las llevan, por ejemplo.
Bueno, porque seguro que en el estudio de prevención de riesgos laborales han determinado que las condiciones que requieren en esa zona concreta cuenta una cosa, es decir, no conocemos exactamente ni cómo es ese supermercado, ni si es más grande, más pequeño, si hay flujos de aire, si no los hay. Entonces, seguro que el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales ha tenido en cuenta todas las variables y lo que está haciendo es protegiendo a sus trabajadores, a sus compañeros, para intentar minimizar los riesgos. ¿Y qué mejor que minimizar los riesgos que darles un equipo de protección individual certificado?
Ya. Desde el punto de vista de vosotros, que sois las empresas que proporcionáis esos equipos de protección individual, ¿la mascarilla ha venido para quedarse? Claro, igual me vas a decir que sí. Digo para quedarse. A ver, esto ya lo comentábamos al principio de la entrevista. Pues lógicamente en el ámbito sanitario han funcionado toda la vida. En otros ámbitos que trabajan con aerosoles, pues productos químicos, etcétera, también. Pero digamos para el común, ¿vamos a seguir viendo imágenes que se parecen más a Japón o a China en los inviernos?
Bueno, fíjate una cosa, es decir, hay culturas orientales que yo creo que, desde el punto de vista de prevención, te digo que siento cierta envidia, porque allí cualquier persona que empieza a encontrarse un poco mal, de un simple resfriado, de cualquier cosa, por protección a los demás, por intentar cuidar a los demás, lo que hace es ponerse él mismo una mascarilla para intentar no contagiar a los demás de una enfermedad tan común como puede ser la gripe. Y de hecho hay varios estudios que dicen que en esos países la transmisión de gripes, etcétera, es muy inferior a otros países donde no se utilizan. Y esto no quiere decir, y bueno, y también recordarte una cosa, es decir, en lugares sanitarios o sociosanitarios, recordar que todavía es obligatorio el uso de mascarillas.
Sí.
Yo creo que no ha venido para quedarse para el ciudadano normal, yo creo que no, ¿vale? Aunque sí creo que habrá una concienciación y que habrá muchas personas que en cuanto empiecen a encontrarse mal, y no tiene que ser porque el COVID, puede ser una gripe o puede ser un pequeño virus que tengas del estómago o cualquier cosa, que por prevención, por cuidar a los demás, por cuidar a las personas mayores, etcétera, van a ponerse una mascarilla durante unos días. Y eso no te va a limitar para nada, al revés, lo que estás haciendo es beneficiar a la sociedad en general.
Y luego otros elementos también de protección, como por ejemplo el gel hidroalcohólico, ¿irá desapareciendo de los centros de trabajo?
Sí, yo pienso que sí. Eso sí, eso está clarísimo de que con una buena higiene sabemos ya que hemos aprendido todos a lavarnos bien las manos. Sabemos que cuando hemos tocado ciertos productos o ciertas zonas que no tenemos muy claras, lo mejor es cada cierto tiempo vas, te lavas las manos con agua, jabón, con el tiempo adecuado, y yo creo que desaparecerán. El gel hidroalcohólico fue una solución que hubo que poner en marcha rápida, porque no todo el mundo en todas partes podía hacer esta higiene, ¿no?
Sí, adecuada. De agua y jabón.
Que correcto, agua y jabón.
Al final es la alternativa más a mano, generalmente, y nunca mejor dicho, que sí tenemos en las empresas, ¿no? Salvo algunos centros de trabajo, pues, que, por ejemplo, están en la calle y que no pueden disponer de un cuarto de baño, un sitio donde asearse.
Sí, te recuerdo de todas maneras que los geles hidroalcohólicos han existido también desde siempre, para sí, ciertas situaciones donde se necesitaba, porque justo no podían tener esa higiene adecuada con agua y jabón. Pero bueno, pues volver a quedarse a esos pequeños o a esas zonas o nichos donde sigue haciendo falta.
Perfecto, pues seguiremos en contacto porque hay mucho que hablar sobre la prevención de riesgos laborales más allá del COVID, que todavía no lo hemos superado, o sea, que todavía lo tenemos aquí, ¿verdad, Rafael? Y tenemos que seguir con las prevenciones lógicas.
Yo, si me permite, solo 30 o 10 segundos, es dos cosas. Una, que bien, está muy bien, que nos hace sentirnos todos muy libres, el tener o el no utilizar mascarillas en la calle, el no utilizarlas en ciertos sitios, pero pensemos en la gente que pueda tener problemas y si nos encontramos un poquito mal o cualquier cosa, utilicémosla. Y dos, aquel que tenga el más mínimo duda, problema, etcétera, bueno, me da un poco de... Gracias por... Voy a poner una pequeña cuña, pero gracias. A CEPAL estamos para lo que os haga falta, para cualquier necesidad que tengáis.
Bueno, una cuña estupenda, porque para eso están asociaciones como a CEPAL, para ayudarnos a los medios de comunicación y también a los ciudadanos. Un abrazo, Rafael Márquez, hasta la próxima.
Un placer, muchísimas gracias por todo. Gracias.
Y los miércoles normalmente hablamos de empleo público, pero siempre que hay una oportunidad en el ámbito privado también la recogemos, porque estamos siempre muy al tanto de lo que sucede. Y en este caso hablamos de 500 puestos de trabajo para conductores en una empresa, espero pronunciarlo bien la empresa, porque ya sabéis lo de mi inglés, Mubicars, creo que se pronuncia así. No me mira mal Javi, con lo cual me tranquilizo y ahora llego al segundo paso, que es hablar con Verónica Martínez, que es su directora de Recursos Humanos. Verónica, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Lo he pronunciado bien o no? Regáñame, bueno, si no es así.
Nosotros le decimos Mufcar,
pero... Mufcar, vale.
Pero,
vale.
Pero sí, perfecto, perfecto.
Yo como lo, Verónica, yo como lo digáis vosotros, Mufcar, pues sí, Mufcar. Sí. Bueno, pues estamos hablando de... Bueno, primero siempre os preguntamos, ¿qué es Mufcar? Para que los oyentes que no os conozcan puedan conocer un poquito más la empresa.
Pues nosotros somos una empresa española de movilidad y somos propietaria de un gran número de licencias VTC.
Correcto.
Tenemos licencias VTC en casi toda España, ¿no? Y en mayor volumen lo tenemos aquí en Madrid.
O sea que esos 500 puestos de trabajo es en toda España, pero me imagino que un gran número en nuestra comunidad.
Mayoritariamente, casi el 100% aquí en Madrid, efectivamente, sí, sí.
¿Trabajáis para alguna plataforma en concreto o...?
Para Uber. Nosotros somos una empresa que estamos participada por Uber. Entonces trabajamos con Uber directamente.
Vale, perfecto. Bueno, pues esto también es bueno saberlo y a partir de ahí, pues cuéntanos, ¿qué tipo de perfil estáis buscando?
Pues nosotros estamos buscando personas que les guste conducir, por supuesto, ¿no? Y principalmente que se quieran dedicar a ser conductores profesionales, que les guste conducir, que les guste la atención al cliente, que sean personas responsables y eso es lo que estamos buscando, ese tipo de persona y ese tipo de perfil. Evidentemente con unos requisitos, ¿no? De como que necesitan carnet de conducir, tener un mínimo número de puntos de la DGT, pero gente que le guste conducir y que le apasione y que quiera dedicar su vida, su carrera profesional a ser conductor profesional.
Bueno, en principio sin limitaciones, porque sí que estamos comprobando que en este sector de los vehículos con licencia VTC, digamos que están siendo un poco refugio, Verónica, para muchos colectivos de personas que a lo mejor otros sectores los discriminan, por ser claros, ¿no? Y estoy hablando sobre todo, estoy pensando en los mayores de 45, por poner un ejemplo.
Totalmente. Nosotros somos una empresa inclusiva, 100%. Tenemos todo tipo de perfiles y nosotros, nuestros procesos de selección son procesos que ciegos completamente. En cuanto a sexo, en cuanto a edad, en cuanto a nacionalidad, somos completamente inclusivos en ese sentido. Pero, tenemos un gran volumen de trabajadores mayores de 45 y 50 años.
Sí, esa es la impresión que tengo, sí, que en general sí, en el sí, sector, sí. Afortunadamente, porque yo creo
que es salida
para muchas personas que a esa edad no encuentran otra posibilidad y, oye, les gusta conducir y son buenos conductores y, además, normalmente también tienen experiencia en atención al cliente, pues todo
suma.
Pero cuéntame un poquito más esto del proceso ciego, porque sí que hemos hablado mucho del currículum ciego, pero no sé si llegáis hasta ese punto o cómo es para que no tengáis en cuenta esas circunstancias.
A ver, nosotros recibimos candidaturas a través de muchos medios, ¿no? Publicamos ofertas en los canales habituales, pero nosotros cuando seleccionamos o cuando filtramos los currículum no miramos si es hombre o es mujer, fecha de nacimiento. Nuestros filtros simplemente van, evidentemente, el carnet de conducir.
Sí.
lógicamente, porque lo necesita.
Claro.
Y a partir de ahí, empezamos el proceso de selección y llamamos al personal, lo citamos y vienen a conocernos.
Uh-huh.
Pero no hacemos ningún filtro de edad, ni ningún filtro de sexo,
sí, ninguna circunstancia, ni
discapacidad, cero, ningún filtro que no sea el carnet de conducir en vigor.
Claro, perfecto.
Y a partir de ese momento ya iniciamos el proceso, claro.
Y iniciáis el proceso y luego cómo es el proceso, o sea, todo a base de entrevistas,
no,
o
sí.
Les hacéis, yo qué sé, también no lo sé,
a
lo mejor
una
prueba de conducción, no lo sé.
Efectivamente, nosotros realizamos nuestras entrevistas presenciales aquí en Madrid, en nuestra base central, que la tenemos en Vallecas. Hacemos entrevistas diariamente de lunes a viernes, presenciales. Y efectivamente, después de la entrevista presencial, tenemos la prueba de conducción, que es fundamental. Recogemos toda la documentación porque tenemos que certificar la documentación de las personas que se inscriben a la oferta, lógicamente. Y una vez que comprobamos que la documentación es correcta, pueden iniciar el proceso y la prueba de conducción.
Bueno, y entonces casi me estoy imaginando, Verónica, es como volver a sacarte el carnet de conducir, ¿no?
más tranquilo, porque ya se supone que ya lleva experiencia
conduciendo, bueno.
Porque exigimos un mínimo de años de experiencia.
Bueno, lo de más tranquilo, yo creo que si les preguntas a ellos no es así,
porque bueno, a lo mejor.
Están jugando un puesto de trabajo, en este caso no sí. El carnet, pero se están jugando un puesto de trabajo, ¿no?
Sí. Luego nosotros, que la mayoría de nuestros coches son automáticos, entonces, pues bueno, si no saben conducir automático, pues les enseñamos a cómo es lo fundamental del coche automático.
Ah, pues eso es interesante, porque yo he tenido una experiencia dramática con un coche automático. Llevo toda la vida conduciendo...
Del frenazo, ¿no? Del embrague.
Claro. Se te va el embrague y le pegas un frenazo al coche y te puedes encontrar con un disgusto por ahí, ¿verdad?
Sí, es más normal de lo que parece. La gente que está más acostumbrada
a la caja de cambios.
Sí, es mucho más normal de lo que parece el equivocarse, sí. Entonces, sí, damos formación y enseñamos truquitos, ¿no?, también.
Ah, muy bien. Pues eso está muy bien. Y luego también me imagino que un poco de formación también en cuanto a esto que se llama cultura de empresa, ¿no?, a cómo deben tratar a los clientes,
etcétera. Una vez que pasan el proceso y se incorporan en la compañía, el primer día de incorporación es de formación.
Claro.
Es formación de las herramientas que utilizamos en la empresa, de atención al cliente, de todo, sí. Lo que es un primer día en un puesto de trabajo.
Y luego no hemos hablado de lo que ofrecéis, hemos hablado de lo que pedís, ahora vamos a hablar de lo que ofrecéis.
Pues bueno, nosotros, todos nuestros trabajadores entran con contrato indefinido y a jornada completa, así que eso... es fundamental, ¿no?
Bueno, ahora ya es que os obliga la ley, Verónica.
Hace
un mes sería, os diríamos, qué bien, pero ahora...
Pues sí, también, ¿eh? Completamente de acuerdo. Jornada completa y luego ofrecemos mucha flexibilidad horaria, porque tenemos varios turnos de trabajo, tanto de mañana como de tarde, con lo cual el trabajador en primer momento puede elegir siempre cuál es el turno que mejor le viene para trabajar. Igualmente que tenemos 4 bases diferentes en Madrid y pueden elegir aquella que le venga más cerca de su domicilio, pues para ir a recoger el coche y comenzar su jornada laboral.
¿Dónde están esas 4 bases?
Pues tenemos una en Chamartín, otra en Paseo de Extremadura y 2 en Vallecas.
Correcto. Y nos ibas a decir más, que te he interrumpido, más de lo que ofrecéis.
Sí, un fin de semana libre, cada 5 fines de semana, un fin de semana es libre. Y bueno, el salario es un salario competitivo y aparte se tienen unos incentivos de productividad mensual, ¿no? Que en función de unos objetivos, pues se puede recibir mayor salario.
Vale, por si alguien, digamos, le ha sorprendido esto de librar un fin de semana de cada 5. Es porque el resto se libra entre semana, entiendo.
Claro, efectivamente, sí. Se trabajan 5 días y se libran 2 días consecutivos siempre.
Vale.
Normalmente siempre los 2 mismos días para que puedan tener siempre sus mismos días de libranza, lunes, martes, miércoles, jueves, martes, miércoles, en función del turno tienen unos días de libranza, pero siempre el quinto fin de semana es libre.
Le toca. Perfecto, pues ya nos queda simplemente comentar cómo os pueden hacer traslado del currículum a aquellas personas que nos estén escuchando y que les pueda interesar esta oportunidad.
Pues aquellas personas que tengan cuenta en InfoJobs pueden inscribirse a través de InfoJobs buscando MoveCars y ahí estamos. Y si no, tenemos un correo directo que gestionamos todos los días, que es selección@movecars.com.
Vale, se escribe Move con V, sí. Cars.
Lo digo porque...
Y con dos O's.
Y con dos O's. Sí.
Sí. Vale. MoveCars.com.
Perfecto. Pues a través de esos dos canales, y no hay uno mejor que otro, o sea, no dais más validez a uno que otro.
No, trabajamos paralelamente con los dos.
Correcto. Bueno, pues Verónica Martínez, directora de Recursos Humanos de MoveCars, un placer, muchísimas gracias.
Igualmente, buenas tardes.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña. Las madrugadas de los sábados son para charlar.
Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García.
La Regadera, en Onda Madrid, los sábados a las 12 de la noche.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la Villa y Corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Te proponemos formaciones gratuitas. Empezamos por un curso de manicura.
El próximo 9 de mayo inicia esta formación de 60 horas para conocer los distintos productos y tratamientos, así como las técnicas de utilización, desde el estudio, tratamiento de la uña, decoración y maquillaje de las uñas.
Curso de...
Una nueva técnica, voy a patentar yo ahora aquí en directo.
Es que digo, a ver qué va a maquillar esta mujer, qué va a maquillar hoy.
Las palabras.
Sí. Bueno, hay un curso de posicionamiento de buscadores.
Se imparte del 3 al 25 de mayo en turno de tarde, de lunes a viernes, esta formación en Ondas Formaciones, la escuela con el objetivo de alcanzar los conocimientos, habilidades y estrategias que se requieren para lograr posicionar su página web entre las primeras posiciones.
Hay una jornada de gestión emocional de estrés y su relación con la búsqueda de empleo.
El próximo 8 de junio se desarrolla este taller en la modalidad online de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Está organizado por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte para ofrecer herramientas útiles y aprender a controlar el estrés en ese proceso de búsqueda de trabajo.
Terminamos con un curso de repostería y pastelería.
Del 3 al 13 de mayo se realizará esta formación de 30 horas de duración que está dirigida a jóvenes de entre 16 y 30 años. Se imparte para profesionales expertos del sector en el Centro de Formación y Empleo Cerro Blanco con el fin de conocer cómo elaborar productos de panadería, bollería y pastelería. Además, Andrea pone aquí que se debe presentar hoy la solicitud, nada más.
Pues ya os estáis dando prisa. Nos dice Andrea que ya se ha marchado a sus labores de producción, que sí con la cabeza. O sea que rapidito, escribes en cualquier buscador. Madrid trabaja. Vamos a salir los primeros de las búsquedas. Encontrarás nuestra web, pincharás en ella y encontrarás los cursos de formación de este 20 de abril.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Y vamos a hablar del colectivo de médicos y facultativos especialistas no fijos del SERMAS, que ha decidido en Asamblea General hoy las medidas a seguir ante la situación que vienen sufriendo. Vamos a conocer cuál es esa situación en contacto con Otilia Bisbal, que es portavoz de estos facultativos temporales. Otilia, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues encantado de saludarte, aunque el motivo de la conversación es que no estáis muy de acuerdo con las oposiciones que se convocan en el SERMAS, ¿no?
Sí, bueno, a ver, nosotros sobre todo lo que queremos, o sea, lo que queremos hacer énfasis es que, bueno, la situación de los médicos del SERMAS lleva ya muchos años siendo bastante precaria. Ahora mismo un 50% de la plantilla, de los números oficiales, porque probablemente teniendo en cuenta otro tipo de contratos seríamos más incluso, somos personal temporal. Y en algunas especialidades, como por ejemplo puede ser urgencias, este porcentaje llega hasta el 80%, es decir, que por lo menos un 50% de los médicos, otros facultativos especialistas que estamos en los hospitales, centros de atención primaria, no tenemos un contrato fijo. Entonces, ahora mismo, como bueno, creo que muchos sabéis, ha salido una ley estatal en diciembre, ¿no?, que se ha publicado un poco para estabilizar el empleo público, porque sabemos que este problema de la temporalidad no es solo nuestro, ¿no?, sino que también es de otras muchas, pues otros muchos trabajadores. Y sin embargo, en la Comunidad de Madrid llevaba muchos años sin convocarse oposiciones. En algunas especialidades incluso hasta 20 años sin convocarse oposiciones. En otras sí habían convocado hacía menos tiempo, pero con muy poquitas plazas. No habían salido, vamos, un porcentaje irrisorio de las plazas que realmente había para convocar. Y sin embargo, unos días antes de publicarse esta ley, se convocaron unas oposiciones con una cantidad de plazas y ya digo, en algunas especialidades incluso, pues que hacía años que no se habían convocado.
Ya. Y entonces, ¿cuál es el problema ahora? ¿Que queréis que la comunidad se acoja a ese proceso que se inició a finales de año con las plazas que están cubiertas por interinos desde antes del 1 de enero de 2016?
Sí, efectivamente. No solo interinos, sino temporales de cualquiera índole.
Sí,
entonces,
bueno, ya sabes, perdóname, sí, que nosotros hablamos de interinos, los que somos ajenos a la administración, y englobamos a todos, tanto a los estatutarios, a los funcionarios y al personal laboral.
Vale, sí, sí. A ver, no, si yo hago esta apreciación porque incluso nosotros, o sea, esto es un tema complejo, nosotros somos médicos, no somos especialistas en leyes, ¿no? Y entonces incluso entre nosotros mismos a veces pues hay gente que duda y dice, pero esto me compete, me incluye
me afecta,
a mí o no.
No,
y,
me afecta, ¿no?
Claro, y entonces, porque también desgraciadamente hay muchos compañeros que son que encadenan contratos temporales sin llegar a ser interinos durante muchos años.
Claro.
Entonces, por eso hacemos esa apreciación, pero vamos, efectivamente, nosotros lo que queremos es que, o sea, este tema nos preocupa por muchas razones y, lógicamente, por la situación personal, ¿no?, de gente que lleva 15 años haciendo su trabajo, 20 años, que está, pero sobre todo, además, porque el convocar las oposiciones y, digamos, esto puede llevar a que las plantillas ahora mismo que hay en los centros hospitalarios y se desestabilicen, porque puede suponer un cambio de personal muy importante, ya digo, hasta 50%. Entonces, ¿qué afecta esto? Pues que realmente ahora mismo la medicina está muy súper especializada, es decir, nosotros hacemos nuestra carrera, luego hacemos una oposición MIR, ¿no?, sí, y hacemos una especialidad que dura entre 4 o 5 años y luego ya pues eres cardiólogo, internista, neumólogo, cirujano general, pero dentro de tu especialidad, cuando ya te pones a trabajar con este tipo de contratos precarios, muchos, la gran mayoría al final acabas haciendo, digamos, subespecializándote en un ámbito de tu propia especialidad. Entonces, esto ahora, el hecho de que haya estas oposiciones puede hacer que cambien radicalmente las plantillas de muchos hospitales y lógicamente se desestructuren los servicios y unidades que están muy especializadas en algo. Pues, por ejemplo, el otro día, pues no sé, poner un ejemplo, un urólogo que se dedica a hacer cirugía de litotricia específicamente y no de otras cosas. Pues si ahí esa plaza la coge otro urólogo que está especializado en otra cosa, esa unidad ya no funciona en ese hospital. Entonces, esto ya no es solo un problema nuestro, que también lo es, sino también un problema de cara a los pacientes, que es lo que queremos transmitir, que es que puede ser un problema para a nivel de toda la sanidad madrileña.
Otilia, es que tenemos muy poquito tiempo y
os
llamaremos más para continuar con este tema. Yo solamente quiero saber si ya se ha celebrado la asamblea, si vais a hacer algún tipo de movilización o demás.
La asamblea la tenemos hoy ahora en un ratito, a las 6 de la tarde, correcto. Y ahí vamos a decidir las siguientes acciones a tomar, que probablemente sí que va a ser alguna movilización, pero estaremos encantados de contaros cuáles van a ser las decisiones que tomemos, porque vamos, queremos seguir adelante con esto, porque pensamos que tiene que hacerse de otra forma. Y muchísimas gracias por atendernos y por darnos voz.
La semana que viene, si te parece, el miércoles volvemos a contactar con vosotras para conocer qué es lo que habéis decidido, ¿de acuerdo? Y
perfecto.
Para ahondar con un poquito más de tiempo en este asunto, ¿vale?
Perfecto, muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Tenemos a Rafa Montes, ya preparado, nuestro preparador de oposiciones para iluminarnos. Rafa, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Pues oye, escuchando el programa atentamente y aprendiendo, porque como vosotros nunca se deja aprender y lo de los médicos ha sido interesantísimo.
Bueno, y ya seguiremos ahondando. Esto ha sido un pequeño aperitivo de lo que podemos comentar la semana que viene.
Pues por mi parte, como la última semana estuvimos hablando de uno de los problemas que presentan las personas que preparan oposiciones, que es querer las cosas ya, de manera rápida. Hoy lo vamos a dedicar un poco pues a ese tema, lo vamos a desarrollar un poquillo más. Relacionado con esto, tiene que ver un problema que he comprobado que también es bastante frecuente en la gente que estudia oposiciones, y es que no le suele dar ningún valor a aquello que está estudiando, sin darse cuenta de que esa situación es contraproducente con los objetivos que plantean, porque cuando no damos ningún sentido a lo que hacemos, nuestro ánimo se resiente y nos cuesta mucho más al final ponernos a estudiar. Cuando eso pase, recomiendo que, además suele pasar casi siempre, que se haga una profunda reflexión sobre los contenidos del temario, porque al hacerlo estoy convencido de que encontraremos utilidad a los contenidos al descubrir que buena parte de estos constituyen los saberes básicos en el ejercicio de la plaza a la que se aspira. Aún más, me atrevo a decir, Javier, que la preparación en sí forma parte de los procesos selectivos, porque al final selecciona a las personas más responsables consigo mismas. Personas capaces de hacer realidad, alcanzar sus propósitos. Imaginemos que le diéramos un trabajo para el resto de la vida a una en la administración, a cualquier persona, a alguien que fuera irresponsable. Esto sería un desastre para el Estado en sí, para todos. Por ello, cuando sintamos que la preparación es demasiado dura, es bueno pensar que todo está diseñado al final para seleccionar talento, para seleccionar a las mejores personas aspirantes, en fin y al cabo. Y es verdad que no hay ningún sistema perfecto. El que tenemos actualmente tampoco lo es. Pero cuando preparamos oposiciones, de verdad, lo mejor es no estar pensando en estas cosas. Lo mejor es pensar, es focalizar toda nuestra atención en nuestro rendimiento, con sentido de la responsabilidad hacia nosotros y hacia el trabajo que queremos desempeñar. Ese enfoque nos cualifica y nos hace más eficientes a la hora de superar los procesos selectivos. Ese es mi consejo para los opositores esta semana.
Se me ha ocurrido una cantidad de maldades escuchándote.
Me lo imaginaba.
No sé si soy capaz de verbalizarlas sin ser trending topic en las redes sociales.
Ya es que no siempre se selecciona el talento, oye.
Por ahí, veo que has captado por dónde iba los tiros. A ver, que como en todos los colectivos, o sea, quiero decir, en todos los grupos de personas, te encuentras de vez en cuando con alguna persona que dices, ¿y de verdad esta persona ha pasado por ese proceso duro que tú dices,
no
Rafa?
No lo puedo creer.
Y sobre todo no me puedo creer que no hubiera gente mejor que ella o que él.
Si es que estoy totalmente de acuerdo. Por eso he dicho que no hay ningún sistema perfecto. O sea, ya me encantaría encontrar alguno y que hay gente que tiene una suerte y una potra increíble. Ya te lo digo yo, que yo también lo veo.
Sí. O sea, que esto no, espero que no ofenda a nadie. Quiero decir que no se tiene que dar nadie por aludido, ni desde luego la gran masa de empleados públicos darse ni mucho menos por aludidos, porque en su inmensa mayoría son personas muy competentes que efectivamente han demostrado su validez. Pero oye, como en todas las profesiones, igual que te encuentras con algún periodista que dices, esta persona porque trabaja y no está en otras cosas, ¿no?
Mira, otro día lo que podemos traer es un poema que se titula El Nuevo, que es de Mario Benedetti, que trata sobre, son poemas de la oficina, que trata precisamente sobre esto, cómo una persona cuando alcanza la administración al final se corrompe.
Ah, eso también es verdad, eso también es verdad. Igual el paso del tiempo nos hace también...
Hace mella.
Eso es. Pues Rafael Montes, un placer como siempre, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, un abrazo.
Y recordar, rafaelmontes.net es su página web a través de la cual prepara a profesores, bueno, a candidatos a las oposiciones de profesores de geografía e historia en secundaria, lógicamente. Así que la semana que viene seguiremos escuchando sus consejos. De momento nos marchamos, llegan las noticias y mañana a las 3 de la tarde tenéis una nueva cita con Madrid Trabaja y con nuestras abogadas. Hasta mañana.